Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. El viernes pasado, como algunos recordarán, yo quise ponerme al día con sus cartas. Estas cartas que a veces no contesto con la puntualidad que quisiera, porque prefiero, cuando lo hago, dedicarles todo el tiempo que merecen. Pero como de costumbre, el programa del viernes resultó corto para leerlas y comentarlas todas, de manera que hoy voy a ocuparme de las cartas que quedaron pendientes. Y quiero comenzar con una que ha sido motivo de especial alegría para mí. Y ustedes van a comprender por qué. Su autora es nuestra oyente María Dolores Casal, y en su carta me dice lo siguiente. Hola amigos. Les escribo para decirles que ya recibí los radios que solicité hace varios meses, al igual que varios de mis amigos. Esperamos ahora tener plena libertad de información. Pero María Dolores, señoras y señores, me envía un segundo correo donde añade: olvidé decirles que soy de La Habana y que si podemos escuchar bien Radio Martí, solicitaremos más radios. Mis amigos y yo estamos muy agradecidos y se lo vamos a decir a varios compañeros de trabajo. ¿Qué les parece? Los radios prometidos han vuelto a llegar. Y lo sé también porque hace solo unos días conversé con una persona muy al tanto del tema y me aseguró que los envíos se habían reanudado. Los envíos y las entregas. Lo que ocurre es, amigos, que esos radios tienen que viajar y que ser distribuidos poco a poco por razones que ustedes comprenderán. Y la lista de los pedidos atrasados es enorme. Hay personas que esperan por su radio desde hace más de un año y es a ellas a quienes se les está dando prioridad. De manera que no den por descontada la llegada de su radio, ni se impacienten demasiado tampoco. Yo no he vuelto a referirme a los radios, como muchos de ustedes saben, porque hay personas que me envían su información y 3 semanas después, 3 semanas después me escriben quejándose de que no han recibido nada o reprochándome la demora. E incluso hubo una persona que me decía que la habíamos engañado. Bueno, yo no sé por qué íbamos a engañarla, ¿verdad? Lo que ocurre es que algunas de esas personas olvidan cuán complejo puede ser todo lo relacionado con Cuba. ¡Cuán complejo! Olvidan quizás que si algo caracteriza a la realidad cubana es el obstáculo, la imposibilidad de que las cosas sucedan naturalmente. Esa es la realidad. Pero bueno, aquí tienen este correo de María Dolores acusando y agradeciendo el recibo de su radio y diciéndome que otros amigos suyos también recibieron los radios que habían encargado. Yo espero que pronto todos aquellos de ustedes que han esperado tanto y aún esperan su radio, lo reciban. Me pregunto de repente, ¿cuándo en nuestra vida dejamos de esperar algo? Y llego a la conclusión, amigos, de que nunca. Llego a la conclusión de que vivimos para esperar. Desde que somos niños hasta que somos ancianos. Y es probable incluso que aún a punto de morir, sigamos esperando. Y hasta que descubramos después de muertos que esa última espera no fue absurda, que estaba justificada, que había sido lógico. Ya al borde de la muerte había sido lógico esperar algo más. Vivimos esperando algo. Desde el alimento cuando somos bebés y los reyes cuando somos niños hasta aquello que puede haber más allá de la vida. Un día vamos a hacer un programa sobre eso que Rafael Rojas, el historiador cubano, llamó el arte de la espera.
Espera, aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido, por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad.
Amigos, es Cristian Castro interpretando La nave del olvido.
Aún me quedan alegrías para darte, tengo mil noches de amor que regalarte, te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi mañana si te fueras, y hasta te admito que tu amor me lo mintieras. Te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un poquito más.
Amigos, esperar es una actividad universal, ¿no? El mundo vive esperando algo. Donde quiera que uno viva, donde quiera que uno vaya, encuentra gente que está en una perenne espera. El enfermo espera recuperarse, ¿verdad? La novia, ser feliz. El hombre, tener un buen trabajo. La gente que vive en un país donde impera un gobierno totalitario espera ser libre alguna vez. Donde quiera que vamos, donde quiera que vamos, donde quiera que estamos, vemos esperar y esperamos algo. Pero bueno, sus correos. Vuelvo a sus correos. Hoy quiero comenzar dirigiéndome a una gran amiga de este programa con quien no acierto siempre a quedar bien. Y esa amiga es Sadie, la de Caibarien. Sadie, perdóneme que haya tardado tanto en volver a sus cartas. Y hablo de volver a ellas porque las leí con gran interés, con gran atención apenas llegaron. Pero esperando el momento propicio para releerlas y comentarlas, pues han volado los días, ¿no? Ya usted y los otros oyentes saben lo que me ocurre con algunos temas. Creo que voy a agotarlos en uno o dos programas y acabo dedicándoles 4 o 5. Es como si ellos mismos, como si los propios temas se multiplicaran y me impidieran abandonarlos, ponerles punto final. Me sucedió hace poco con Conrado Massaguer, ¿recuerdan? El caricaturista cubano. Acaba de sucederme con el tema de los dicharachos. Yo pensé que íbamos a dedicarles a los dicharachos un solo programa y acabamos haciendo creo que 4 sobre ellos. Y es raro que no me suceda con otros temas, por ejemplo, el tema de Martí. Pero aquí tengo esta carta suya, Sadie, donde usted me dice lo siguiente. Amigo, espero que esté pasando un merecido fin de semana en unión de su amada esposa, Mara. Aquí los domingos son días comunes. Para el cubano no hay distinción ni diferencia. Nos despertamos para enfrentarnos al diario vivir que representa estar en Cuba, para enfrentarnos a la Cuba por dentro y no a la que venden en paquetes de turismos. Es verdad que somos un pueblo errante, que a diferencia de vagar por el desierto, vagamos por el mundo, en busca de la tierra prometida sin saber que esa tierra La tenemos aquí, delante de nosotros, con todas las riquezas y los manjares deliciosos. Aunque la tierra prometida exige sacrificios y privaciones, alcanzarla no es imposible. Cuando digo que no es imposible, es, dice Sadi, porque veo la posibilidad de un cambio. Con un 50% de participación de los cubanos y el otro 50% de la comunidad internacional. Sin el apoyo del mundo, dice Sadi, jamás habrá esperanza para el cubano. Cuba cuenta con la dictadura más longeva del planeta. Yo me pregunto, ¿somos indiferentes al mundo? Por menos razones que las cubanas, la ONU y Estados Unidos han intervenido en muchos lugares para restablecer la democracia, para eliminar el terror, para acabar con el hambre, para devolver a los hombres la dignidad y el honor que otros hombres, por la fuerza y con engaño, les han robado. No se puede lidiar con enemigos tan poderosos. ¿Qué puede hacer un hombre con el pecho desnudo frente a la metralla? Voy a hacer un alto en este correo de Sadi porque hay un par de cosas que merecen comentario, ¿no? Sí, amiga Sadi, sí. Los cubanos hemos vivido esperando por una tierra prometida, sin darnos cuenta a veces y sobre todo en los últimos tiempos de que esa tierra es Cuba. Cuba. Cuba debe ser para los cubanos el lugar donde puedan realizarse plenamente. Pero no habrá manera de que Cuba lo sea si nosotros no tomamos al toro por las astas. A mí me encantaría que la ONU, Estados Unidos y otros países se preocuparan más por el tema de Cuba, nos ayudaran a devolverle a Cuba la democracia, la prosperidad. Pero amiga Sadi, si esperamos por ellos, échele, como es, guindas al pavo. Es difícil, sobre todo en estos tiempos, que algunos países intervengan en otros países si sus intereses personales, nacionales, no están en juego. Los cubanos tenemos que resolver nuestra situación. Sé que es difícil, sé que puede ser doloroso hacerlo, ¿no? Pero no podemos esperar por los extranjeros, porque nos vamos a pasar muchos años más, tal y como estamos en estos momentos. Hace, no sé, 20 años, cuando Dulce María Loynaz la entrevistaron con motivo del Premio Cervantes, Dulce María Loynaz, que no tenía pelos en la lengua y tenía más valor que muchos de nosotros, los cubanos, se vio ante esta pregunta. Un periodista comenzó a hablarle de la realidad cubana y de los Estados Unidos. Y Dulce María Loynaz, con la autoridad que le daba la edad y su vida, le salió al paso a ese periodista y le dijo: amigo mío, el problema de Cuba es de los cubanos. Y estaba en lo correcto. Estaba en lo correcto. Usted me dice que sí, que qué puede hacer un hombre con el pecho desnudo frente a la metralla. Y yo lo entiendo perfectamente. Lo entiendo perfectamente. Pero quizás hay otras formas. Hay otras formas de encontrar ese porvenir que buscamos. Y el pueblo cubano ha sido muy inteligente siempre para, a pesar de los pesares, no encontrar esa forma. Usted continúa diciéndome en su carta: Cuba cuenta con hermanos valerosos e intrépidos, incomprendidos por muchos que no alcanzan a ver el papel que hoy juegan en nuestra historia. Dámaso y familia son un ejemplo de ello. ¿Qué sería de Holguín si no los tuviera como hijos? ¿Cuánto me complace, amiga Sadi, que usted mencione a Dámaso y a su familia? Sí, son un ejemplo no solo para los holguineros, sino para todos los cubanos. Ahí tienen ustedes, señoras y señores, a una familia que ha estado dispuesta a exponerse a todo con tal de demostrarles a los cubanos que los cambios en Cuba tienen que comenzar en cada hogar de la isla. Sadie continúa diciéndome: perdone tanta charla, usted también es muy importante. Bueno, su cubanía, su amor por Cuba y su patriotismo excepcional son el suero que mantiene viva la llama de la libertad. Soñando con una Cuba digna, Sadie la de Caibarien. Amiga Sadie, yo no soy más que un cubano más, que como muchos de ustedes, trata de cumplir de la mejor manera posible con eso que llamamos de una manera algo rimbombante, nuestro destino. Importantes son ustedes, que a pesar del terror impuesto, sembrado en la isla, no dudan en soñar con un futuro mejor e invitar a otros cubanos a soñar con ustedes, a soñar y a actuar. Porque todos los cubanos, hoy por hoy, dentro y fuera de la isla, esperan un futuro mejor, pero hay que pasar de la espera al acto. Hay que pasar de la espera al acto y demostrar que no estamos dispuestos a perder nuestra vida, a ver cómo los años se nos van sin poder disfrutar del país que merecemos. Es Willy Chirino interpretando Soy Guajiro.
Y mi bolsillo es tan flaco que de perfil no se ve.
Santísimo.
Efectivamente, señoras y señores, Willy Chirino interpretando Soy Guajiro. Como algunos de ustedes recordarán, hace 3 semanas, con motivo del Día de los Enamorados, yo quise contarles la historia de amor de Juan Ramón Jiménez, el gran poeta español, y la peruana Georgina Hübner. Una historia de amor tan disparatada como hermosa. Y una historia de la vida real, ¿no? Y una historia también, hay que decirlo, tan divertida como triste, porque Juan Ramón acaba enterándose de que todo ha sido una tomadura de pelo. Georgina, esa mujer, existe, pero no fue la autora de las cartas que él recibía como si las hubiera escrito ella. Él, Juan Ramón, que ya estaba dispuesto a cruzar el Océano Atlántico, ¿recuerdan?, para encontrarse con Georgina. Sadi también me escribió con motivo de ese programa y en su correo me decía lo siguiente. Amigo Orlando, tengo ante mí casi todo lo referente a Juan Ramón Jiménez. Hay que profundizar en su obra para darse cuenta de su magnitud. Usted tuvo el acierto, como siempre, de indagar y hurgar en un pasaje poco conocido de su vida. Este hombre, premio Nobel de Literatura, sentía gran apego por su familia y en especial por su sobrino. Al conocer de su muerte, víctima de la Guerra Civil Española, Juan Ramón Jiménez expresó: "Yo sé bien que él tenía, con las ideas que él creía mejores, un ideal limpio, sin más sangre en él que la suya. Y esta sangre generosa, sigue diciendo Juan Ramón Jiménez, lo dejó sin ella, exangüe en el sitio de su ideal, y se sumió en la tierra a mejorarla. Si su muerte y las otras, como la suya, no nos mejoran, ¿de qué sustancia miserable somos?". Amigos, es tanto lo que dice este hombre, este gran escritor, este gran poeta español, en ese párrafo, que hay que volver sobre él, ¿no? Está hablando de su sobrino, un sobrino suyo que llevaba su mismo nombre, Juan Ramón Jiménez, pero su segundo apellido era Bayo, Juan Ramón Jiménez Bayo, un muchachito que perdió su madre y a quien Juan Ramón y su esposa quisieron de manera entrañable. Entrañable. Es más, le pagaron su carrera. Ese muchacho, ese sobrino de Juan Ramón, como recuerda Sadi, murió en la Guerra Civil Española y fue un golpe terrible para Juan Ramón. Ahora, ¿qué dice Juan Ramón sobre ese muchacho cuando se refiere a él mucho tiempo después? "Yo sé bien que él tenía, con las ideas que él creía mejores, un ideal limpio, sin más sangre en él que la suya". ¡Qué bello eso! ¡Qué bello! La única sangre que el sobrino de Juan Ramón veía en la conquista de ese ideal era la propia, su sangre, su propia sangre. Y después dice algo hermoso, y esta sangre generosa lo dejó sin ella, exangüe, es decir, exhausto, en el sitio de su ideal. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con sus cartas. Espérenme.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde. Por Radio Martí y Martí Noticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote. Paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Con Damaso Rodríguez, Bruno Tocas y Rafael Martínez Isto.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Lo más importante sobre Cuba y el mundo está en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada noche, en Martí Noticias a las 11 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Tal vez si te hubiera besado. Te tendría aquí a mi lado y serías feliz. Tal vez si al despedirme de ti mis manos tibias hubieran tocado tus labios diciéndote adiós. Pero tal vez si me hubieras tendría aquí a mi lado y serías feliz. Tal vez si te hubiera besado otra vez, ahora fueran las cosas distintas, tendría un recuerdo de ti. Pero tal vez si me hubieras hablado, mi amor, aquí a mi lado y serías feliz. Tal vez si al despedirme
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido Ivette Cepeda interpretando bellamente esa canción que tanto me gusta, titulada Tal vez. Antes de continuar con sus cartas, las que tengo aquí delante de mí, impresas y los correos que están llegando en estos momentos, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, y a Tony Simón, nuestro operador, por su colaboración. Quiero recordarles que este programa se retransmite todos los días de 10 a 11 de la noche. Quiero instarlos, como siempre, a que no cesen de escribirnos a nuestro correo electrónico. La dirección ya deben de sabérsela de memoria la mayoría de ustedes, ¿no? Entre nosotros, Martí, @gmail.com. Repito, entre nosotros, Martí, @gmail.com. Pueden también asomarse a nuestra página de Facebook, donde se cuelgan todos los programas que se hacen aquí por la radio. Todos. Ahí aparecen ilustrados por una foto buscada por Jaime Almiral, que es una maravilla también en estos asuntos, porque maravilla es también como editor, ¿no? Como hombre que sabe hacer radio. Así que ya saben, pueden asomarse a nuestra página de Facebook y dejarnos un mensaje, si les parece bien. Entre nosotros, guión Martí. Entre nosotros, guión Martí. Y aquellos que quieran escribirnos por correo postal, solo tienen que poner en el sobre la siguiente información. Orlando González Esteva, Entre nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Repito, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Como todos ustedes saben, señoras y señores, hoy se llevó a cabo en Cuba una especie de paripé de votación, cuya naturaleza pues es casi mejor no describir ni comentar. Pero aquí tengo un correo de nuestro amigo Damaso, un correo que incluye una fotografía donde se ven al padre y al hijo, a Damaso padre y a Damaso hijo. Y el correo dice lo siguiente: saludos para nuestro Entre Nosotros. Orlando, creemos que esta sea la forma de votar a este sistema para donde debe estar. En la foto estamos mi padre y yo, y la letrina de nuestra casa. De no poder leer lo que dice, el voto dice: yo sí voto al comunismo para su lugar. Los damasos y opositores de San Andrés. Amigos damasos, ¿qué puedo yo decirles a ustedes de eso que se ha realizado hoy en Cuba? Por cierto, Sadi, cuya carta voy a continuar leyendo y comentando en cuestión de un momento, ayer me envió un correo que dice lo siguiente: como corderos al matadero van todos los cubanos a las urnas falsas. La humillación es el vestido que llevan puesto, cabizbajos y llenos de afrenta. ¡Qué bochorno! A las 7 antemeridiano se abrieron las puertas del circo para poner en escena una obra de teatro donde las marionetas somos nosotros y los espectadores son ellos, que se ríen de nosotros. Amigo, me dice Sadi, qué vergüenza, qué pena, qué asco. Como dice el amigo Damaso, los únicos presos que están a gusto con sus cadenas somos nosotros, los cubanos. Que tenga un buen domingo. Descanse, amigo. Sadi, la de Caibarien. No es tremendo recibir un correo como este, señoras y señores. La humillación es el vestido que llevan puesto los cubanos. La humillación. Se abrieron las puertas del circo a las 7 antemeridiano. Un circo donde se presenta una obra de teatro cuyas marionetas, dice Sadi, somos nosotros, los únicos presos que están a gusto con sus cadenas. Es muy triste, amigos, escuchar a los cubanos expresarse así. Pero qué bueno que tienen el valor de hacerlo. Ojalá muchos otros cubanos tuvieran ese valor. De tener ese valor, no necesitáramos, amiga Sadi, que los Estados Unidos y la ONU intervinieran en el destino de Cuba. Aquí tengo también un correo que acabo de recibir de nuestra amiga Teresa, a quien escuchamos con tanta atención el viernes pasado. ¿Y qué me dice Teresa en este correo? Bueno, yo le envié uno agradeciéndole su comparecencia y ella me dice lo siguiente: no sabe cuánto agradezco su solidaridad, su apoyo. No imagina la fuerza que ustedes nos transmiten. No se preocupe demasiado. Si Dios con nosotros, me dice Teresa, ¿quién contra nosotros? Él, es decir, Dios, solo espera nuestro esfuerzo y este pueblo no colabora, al menos no todo lo que el Señor espera. Todos esperan un milagro, pero no se dan cuenta que el milagro solo podemos hacerlo nosotros. Necesitamos unirnos, dice Teresa, porque en la unión está la fuerza. Está demostrado que cuando perdemos el miedo, nuestros verdugos también nos temen. La represión hacia los luchadores pacíficos es propio de los cobardes. Esos que amenazan a los hijos de los opositores lo hacen porque cuentan con el poder y las armas, porque lo que hacen es impropio de hombres dignos y valientes. Ser libres o ser esclavos depende de nosotros. Su hermana Teresa. Teresa, vuelvo a admirar su valor y también, por supuesto, su sensatez, su lógica y su capacidad de expresar sus ideas de manera tan meridiana, ¿verdad? Dios solo espera nuestro esfuerzo y este pueblo, dice usted, no colabora. Al menos, no todo lo que el Señor espera. Todos esperan un milagro, pero no se dan cuenta de que el milagro solo podemos hacerlo nosotros. No hay nada que añadir a eso, amiga mía. Nada que añadir a eso. Esa es la verdad. Pero volviendo al correo anterior de Sadi, este correo donde nuestra amiga se refiere a Juan Ramón Jiménez y a ese sobrino de Juan Ramón que murió en los días de la Guerra Civil, ese sobrino que el poeta quiso tanto, ¿no? Tanto que expresó después de saber de su muerte: yo sabía en que él tenía, con las ideas que él creía mejores, un ideal limpio, sin más sangre en él que la suya, y esta sangre generosa lo dejó sin ella, exangüe en el sitio de su ideal. Eso es precioso. La sangre de este muchacho lo dejó sin ella. Se le escapó. ¿Pero dónde lo dejó? Lo dejó en plena guerra, en el campo de batalla, en el sitio de su ideal. Y esa sangre de ese sobrino suyo, dice Juan Ramón, se sumió en la tierra a mejorarla. Si su muerte, la de ese sobrino y las otras como la suya, no nos mejoran, ¿de qué sustancia miserable somos? Ahí tienen ustedes, dicho de manera magistral, lo que todos sabemos, señoras y señores: el sacrificio de nuestros compatriotas debería mejorarnos a todos, debería invitarnos a ser como ellos, a estar dispuestos a exponernos al peligro. ¿Para qué? Para que nuestro país sea el país que todos soñamos. Y Sadi continúa refiriéndose a Juan Ramón y dice lo siguiente: el lugar donde nació fue un referente en toda su obra, fuente de inspiración y elemento de nostalgia. De su natal Moguer expresó Juan Ramón Jiménez, amigos, nació en el pueblo de Moguer, ¿no? Y Sadi me cita aquí lo que Juan Ramón dijo sobre su pueblo: te llevaré, Moguer, a todos los lugares y a todos los tiempos. Serás por mí, pobre pueblo mío, a despecho de los logreros, inmortal. Miren ustedes lo que dice este hombre, que él va a llevar a ese pequeño pueblo suyo por todo el mundo y que por su obra, por su recuerdo, por su nostalgia de ese pueblo, él va a lograr que ese pueblo sea inmortal. Y dice esto, que eso va a pasar a despecho de los logreros. ¿Y qué es un logrero? Un logrero es un oportunista, señoras y señores. También, me dice Sadi, en conversación con Platero, Juan Ramón Jiménez expresó, recuerden que Platero es ese burrito maravilloso, ¿eh? Platero y yo, a partir del cual Juan Ramón escribió un libro que han leído millones de niños desde que ese libro se publicó muy temprano en el siglo XX, ¿no? ¿Y qué dice de Muguer? ¿Qué le dice a Platero? Te he dicho, Platero, que el alma de Muguer es el vino, ¿verdad? No, el alma de Muguer es el pan. Muguer es igual que un pan de trigo, blanco por dentro como el migajón y dorado en torno. ¡Qué lindo! Juan Ramón Jiménez recapacita, señoras y señores, y si antes le había dicho al burrito Platero que el alma de Muguer era el vino, rectifica y dice que no, que el alma de su pueblo es el pan de trigo blanco por dentro como el migajón y dorado en torno. Y Sadi continúa diciéndome, le comprendo y le agradezco que usted hable de Juan Ramón Jiménez. Lástima que no haya profundizado en su obra, beneficiándome con sus programas, Sadi, la de Caibarien. Amiga Sadi, muchas gracias por sus correos. Debo decirle lo siguiente. Profundizar en la obra de Juan Ramón Jiménez es como arrojarse de un bote en medio del Océano Pacífico y tratar de llegar a tierra nadando. Eso es lo que es profundizar en la obra de Juan Ramón Jiménez. Es una obra descomunal, es una obra diversa, extraordinaria. Juan Ramón exige más que un programa de radio, un curso. Un curso. Y créame, yo no soy la persona indicada para impartir ese curso. Debo decirle algo que quizás la sorprenda, ¿eh? La sorprenda. Y decírselo también a todos los oyentes. Juan Ramón Jiménez vivió aquí, en Coral Gables, la ciudad vecina de Miami, a principios de los años 40 del siglo pasado, después de pasar una temporada en Cuba. Vivió, por cierto, a 10 minutos de nuestra casa, del lugar donde Mara y yo vivimos, a 10 minutos. Y a unos pasos de Books and Books, esa librería que yo menciono tanto y donde se presentan tantos libros en español. Una de sus casas, de las casas donde vivió Juan Ramón, ya fue echada abajo. Y en su lugar construyeron un edificio enorme, enorme, porque ese lugar es hoy el centro comercial de Coral Gables. Pero la otra casa, donde vivió con su esposa Zenobia, esa casa existe. Y en ella vive, miren ustedes qué cosa tan curiosa, el hijo del matrimonio norteamericano a quien Juan Ramón y su esposa le vendieron esa casa. Ahí vive todavía el hijo de aquel matrimonio a quien Juan Ramón Jiménez y Zenobia le vendieron esa casa. Un día, Mara y yo fuimos a fotografiarla. El dueño nos descubrió metidos en el patio, allí alrededor de la casa. Y ese hombre no solo nos invitó a pasar, sino a recorrer su casa. No sabía que allí había vivido uno de los poetas de lengua española más importantes del siglo XX, un premio Nobel de literatura. No sabía nada. Por cierto, esa calle de Coral Gables donde vivió Juan Ramón Jiménez, un desterrado, un hombre que tuvo que abandonar España en los días de la Guerra Civil, esa calle se llama Sevilla.
Sevilla tuvo que ser con su lunita plateada testigo de nuestro amor bajo la noche callada y nos quisimos tú y yo están clavadas dos cruces en el monte del olvido por dos amores que han muerto, que son el tuyo y el mío. Hay barrio de Santa Cruz.
Amigos, son los sabandeños interpretando Dos Cruces, una canción que seguramente muchos de ustedes han escuchado.
Parece mentira y todo aquello pasó. Todo quedó en el olvido. Nuestras promesas de amor en el aire se han perdido. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido por dos amores que han muerto sin haberse comprendido. Están clavadas.
Amigos, no quiero dejar atrás el tema de Juan Ramón sin decirles que hay un poema suyo, tan breve como sencillo, por el que yo siento predilección. Creo que a todos pudiera gustarles este poema, aunque el tema del poema sea la muerte. Pero la muerte tratada de una manera tan especial. Escuchen lo que dice Juan Ramón en este poema que está al alcance de todos. Dice lo siguiente: y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido, y tocarán, como esta tarde están tocando, las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron, y el pueblo se hará nuevo cada año, y en el rincón de aquel mi huerto florido y encalado, mi espíritu errará nostálgico. Y yo me iré, y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido, y se quedarán los pájaros cantando. ¡Qué bello! ¿Verdad? No importa que todo pase, no importa que los suyos mueran, no importa que él ya no esté allí, en el huerto de su infancia, no importa, allí van a estar los pájaros cantando. Todas las tardes el cielo será azul y plácido, qué lindo eso, y tocarán, como esta tarde están tocando, las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron, y el pueblo se hará nuevo cada año, y en el rincón de aquel mi huerto florido y encalado, es decir, blanqueado con cal, mi espíritu errará. Mi espíritu andará por ahí, nostálgico, y yo me iré. Él también se irá, y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido. Y se quedarán los pájaros cantando.
Noche, el silencio me llena de recuerdos, de pena, de nostalgia de ayer. Estoy sola, me envuelve una fría luz de gas. Con el viento, nadie más. Veo
Y así, amigos, con Paloma San Basilio, interpretando recuerdos, vamos a poner fin al programa de hoy. Estos no son todos los correos pendientes, hay otros de los que voy a ocuparme mañana. Basta que yo les dedique el programa a sus correos, señoras y señores, para que abandone este estudio con la sensación de haber estado entre ustedes. Y es que he estado entre ustedes, ¿no? Hasta pronto.
Se irán a perder.